Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Carmen Mondragón, de México.
La vida da muchas vueltas, y uno nunca sabe, y ni espera, que las cosas que hacen los demás puedan afectar a nuestra vida misma. Sí, así le sucedió a Carmen Mondragón. Quizá usted no ha oído hablar de ella, pero fue mejor conocida como Nahui Olín, seudónimo con el que la rebautizara el pintor Gerardo Murillo, el Dr. Atl, quien elabora un retrato de ella al pastel en 1931. María del Carmen nace en 1897. Fue hija del general Mondragón, inventor, a medias, del cañón Mondragón, tristemente célebre por su participación en el asesinato de Francisco I. Madero y en la traición de Victoriano Huerta, al inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.
Ella trabajó como pintora, siguiendo la escuela indigenista que había implantado Diego a tiempo atrás, y pudo haber sido una pintora de renombre y pudo haber tenido una dimensión internacional como la tuvo Tina Modotti, como la tuvo Frida, como la tuvo la Rivas Mercado, Antonieta Rivas Mercado, como la tuvo Lupe Marín, mujeres todas de ese tiempo, nacidas a finales del siglo pasado, con aquella generación de grandes como Picasso, como Neruda, como Siqueiros, como Rivera, como Orozco, que nacen en los últimos 10 años del siglo pasado. Con esa gente viene este Carmen Mondragón, pero arrastra el fantasma de la traición de su padre, el general Mondragón, que hace posible el asesinato de Francisco I. Madero, y en México se le da una muerte civil. Jamás nadie ha escuchado nada de Nahui Olín, el seudónimo con que ella firmó sus libros en el tiempo que vivió una relación con Gerardo Murillo, el Dr. Atl.
Años antes, en 1913, Carmen Mondragón se había casado con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, con el que viajó a España, pues a él le habían concedido un cargo diplomático por la posición que ocupaba su suegro en el gobierno. Pero al caer Victoriano Huerta, fue retirado de ese cargo. Se ven entonces obligados a viajar exiliados a Francia. Fueron tiempos difíciles para la pareja, pues la alegría del nacimiento de su primer hijo, al que pusieron por nombre Manuel, termina al morir el niño, siendo una de las causas por las que Carmen se separa de su esposo. Para ese entonces regresó a México, porque en el año 1921 aparece en el mural de Diego Rivera, pintado a la encáustica en la preparatoria de San Ildefonso en México, Distrito Federal. El ambiente de las artes la absorbe durante 2 décadas, y hacia 1940 publica algunos libros sobre poesía, por cierto, uno en francés. También pinta pequeños cuadros, muy influidos por el indigenismo de la primera escuela revolucionaria.
Ella hace poesía, una poesía simbolista de principios de siglo, que a veces me recuerda un poco a el hombre que parecía un caballo, a Porfirio Barba Jacob, por su simbolismo. Yo a ella la observaba y te puedo decir que me enamoré de ella a través del retrato que le hizo el doctor Ack. Se exhibía ese retrato en la entonces Pinacoteca de San Carlos. Y yo me pasé horas viendo el retrato de Naomi Olin. Después la reconocí en el Anfiteatro Bolívar, en el mural de Rivera, pero ahí está muy estilizada, pero con su diadema y sus ojos verdes.
Naomi Olin. Bueno, quiero decir, Carmen Mondragón siguió la escuela pictórica que marcó Diego Rivera. Una pintura de carácter social, revolucionaria, indigenista, que enaltecía los temas populares, surgida de una época de cambios, de renacimiento ideológico, político, social y cultural. México se encontraba en plena revolución y toda su gente recibe la influencia de la mezcla cultural europea y el pensamiento transformador en defensa de los derechos humanos, la libertad y la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos. En esta marabunta de sucesos, le tocó vivir a Carmen Mondragón. Y es el muralismo, el medio de expresión artística que predomina en las artes gráficas de la época revolucionaria, el llamado Renacimiento mexicano, y quien no estaba en él, era segregado.
Fue una generación de pintores a los cuales se llamaban los Dieguitos, como le decían los Fridos al grupo que seguía a Frida, les decían los Dieguitos al grupo que seguía a Diego, entre los que se contaba Naomi Olin. Ellos incurren dentro del tiempo, dentro del llamado Renacimiento mexicano. El Renacimiento mexicano se da con el muralismo. Es posterior a las revoluciones en la década de los 20, que es cuando debe surgir Carmen Mondragón en el 21, en el 22, con el mural de la preparatoria, y ya surgir a la vida artística de México. Que si a Rodríguez Lozano no se le perdonó por el grupo de pintores revolucionarios el que hubiese estado casado con Carmen Mondragón, menos a Carmen se le iba a perdonar ser hija del general Mondragón. Entonces, esas venganzas sórdidas, muy españolas, muy de conventuales, muy de siglo XVII, que persisten en nuestra sociedad.
Carmen Mondragón sufrió en carne propia los fracasos de su padre. Pero pese a ello, se le puede considerar como una mujer de empuje en la búsqueda del desarrollo de la mujer de su tiempo.
Que trascienda la obra de esta gran muchacha, gran mujer, precursora del liberalismo en la mujer, de la mujer moderna contemporánea, grandes mujeres mexicanas de principios de siglo, a ella le tocó, por desgracia, quedar en la oscuridad, merced a un veto muy vergonzoso. Si la ubicamos en su tiempo, si Carmen Mondragón en 1913 tiene 17 años, una niña del siglo pasado, que tenga ya incluso el valor de viajar, de ir a Europa, de vivir en París, de hacer poesía, pues se ubica al lado de Frida, de María Antonieta Rivas Mercado, de Tina Modotti, como mujeres revolucionarias que sacan a la muchachita de la iglesia y el hogar bordando y la llevan a las universidades y al mundo de las ideas y de la política. Resulta un drama el hecho del oscurantismo con el cual se cubre su recuerdo. Resulta una tragedia a nivel de las tragedias griegas, ¿ves? Nuestra propia tragedia mexicana debería ser personaje de corrido, fíjate.
Carmen Mondragón, Nahui Olín, muere el 19 de septiembre de 1985, en el temblor que sacudió a la Ciudad de México. Muere en una vecindad de Tacubaya, en la miseria total.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América, un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Gloria Rodríguez. Testimonio de Otto Campbell. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.